1.
Turquía vive una tragedia enorme, una tragedia que pues ha sacudido literalmente su territorio durante las últimas horas. 2 sismos de gran magnitud más las réplicas han dejado pues un saldo de terror, un saldo de muerte, de destrucción en el sureste de aquel país. El efecto de estos sismos se han sentido también en Siria. Y bueno, pues el saldo crece, el saldo desafortunado sigue creciendo minuto a minuto. Este sismo, el primer sismo, que fue prácticamente de 8.1 grados, ya está confirmado, se sintió en 14 países, desde Asia hasta Europa, entre ellos Chipre, Grecia, Jordania y también Israel. Es el terremoto más fuerte registrado desde 1939, cuando se contabilizó la muerte de 30.000 personas. La madrugada de este lunes, un terremoto de 7.8 grados sacudió violentamente la región. No solo eso, durante las siguientes horas se han reportado sismos de 6 grados, alrededor de 6 grados, y por la tarde también se presentó un nuevo movimiento telúrico de arriba de 7.5. Esto ocurrió en la misma zona mientras se realizaban los trabajos de rescate, los trabajos de remoción de escombros, los trabajos para tratar de encontrar a personas con vida. Especialistas advierten que, aunque la mayoría son réplicas, este sismo superior a los 7 grados podría tratarse de un nuevo evento independiente al primero. Al menos 2.700 personas han fallecido entre los escombros. Los hospitales están saturados con más de 11.000 personas heridas. Se ha reportado el colapso de más de 3.000 edificios. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció que la cifra de fallecidos podría dispararse dramáticamente, ya que por los múltiples derrumbes no se ha podido continuar con la labor de rescate en cada uno de los inmuebles desplomados. El ministro del Interior turco informó que son 10 las ciudades del sureste las que sufrieron el impacto de estos terremotos: Gaziantep, Garaman Maras, Adiyaman, Malatya, Sanli Urfa, Adana, Diyarbakir, Yatay y también Osma Niye, así como la ciudad de Kilis, son los puntos en donde se ha concentrado la destrucción provocada por los movimientos telúricos. En Siria se han registrado 370 fallecimientos y 1.090 personas lesionadas, 1.090 personas heridas en la zona que controla el gobierno. En tanto, al noroeste del país, donde un grupo rebelde tomó el control, se contabilizan 380 muertes y 1.000 personas heridas. La región más afectada es la que corresponde a la ciudad de Alepo. La Comisión Europea informó que grupos de rescate de 10 países se sumarán a los equipos de emergencia en Turquía para remover escombros y buscar sobrevivientes o rescatar los cuerpos de las personas que han fallecido. Las imágenes que han dado la vuelta al mundo son brutales, sobre todo las de personas que están atrapadas y que han logrado dar señales de vida a través de sus redes sociales, lo que ha dado pistas más claras a las autoridades para saber su ubicación y tratar de rescatarlos. Se han registrado cortes de energía eléctrica, agua y también de internet. Los damnificados están tratando de ser acomodados fuera de la ciudad y del primer cuadro de la tragedia. Las Fuerzas Armadas de Turquía han abierto corredores aéreos para tratar de trasladar ayuda, alimentos, equipo de rescate, y se ha pedido extender este apoyo aéreo hasta Alepo, ello para atender, por supuesto, a los afectados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado hace unos minutos una semana de luto nacional por este sismo, por esta serie de sismos que han afectado el sur de su país. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió sus condolencias a las familias de las personas que fallecieron por el terremoto y expresó la profunda tristeza por lo ocurrido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dijo conmocionado por lo ocurrido en Turquía y prometió ayuda inmediata a los países afectados por el terremoto. la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió sus condolencias y solidaridad al gobierno de Turquía. El gobierno mexicano ya puso a disposición varios teléfonos de la embajada y el consulado de México en aquel país para atender a familias que buscan a mexicanos viviendo en la zona del desastre y para que los que estén allá tengan forma de comunicarse y solicitar ayuda. En estos momentos estamos compartiendo en las redes sociales de W Radio los teléfonos a través de esta cuenta para que tomen nota y puedan compartir por si conocen familias que vivan allá o que desde México estén buscándolos. Hasta el momento, las autoridades mexicanas en aquel país han señalado que no hay mexicanos, no hay connacionales entre los afectados por el terremoto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se prepara un equipo de apoyo para Turquía.
Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina, especializado, salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a organizar.
Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. De este lado del mundo, Estados Unidos montó todo un espectáculo para informar que derribó el globo que suponen espía de origen chino. El sábado, el gobierno de Biden fue siguiendo paso a paso y vigilando el globo para encontrar el momento justo para derribarlo. China insiste en que se trató de un accidente y que se trataba de un globo de investigación meteorológica. Sin embargo, el gobierno de Biden reitera que es muy extraño que en este momento aparezcan sobrevolando su territorio varios globos de origen chino. Esto ocurre después del derribo del globo y en donde China se ha mantenido con un hermetismo absoluto al respecto. El gobierno de Beijing ha señalado que se reserva el derecho a responder cualquier acusación. El Pentágono, en tanto, advirtió que desde la noche del viernes se detectó otro globo que transita por Latinoamérica, aunque no especificaron el territorio en el que se le vio y por el momento pues tampoco se sabe a dónde se dirigía, incluso si se dirigía a territorio estadounidense. Se advierte que en territorio de Estados Unidos van a derribar todos los globos que sean necesarios. China, en tanto, ha respondido que sí hay y que sí existen otros globos, por lo menos un segundo globo en América Latina. En otra polémica en la que está metido Estados Unidos es en la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania, por primera vez desde que comenzó el conflicto tras la invasión de Rusia a aquel país. El gobierno de Biden entregó cohetes que tienen un radio de alcance de unos 150 kilómetros. Con ello, Ucrania pretende tener armas de alta gama para tratar el suelo ruso, si es necesario, como lo han advertido las fuerzas de Ucrania.
2.
Mi querido Alberto Lati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En esta ocasión adelantamos tu sección porque tenemos que hablar también de Turquía desde tu punto de vista. Cuéntanos.
Querido primo, con un abrazo y con mucho dolor, con las cifras escalofriantes, con las imágenes que no logramos entender lo que está sucediendo en ese punto, frontera con Siria, en donde también desastre absoluto, y esto pega inevitablemente en el deporte, porque hay reporte de muchos deportistas, futbolistas desaparecidos en medio de los escombros, en medio de la devastación, y en particular Cristian Atsu, lo recordamos en el Chelsea, en el Newcastle, tuvo una buena trayectoria este futbolista, ahora estaba en el Hatay Sports en la segunda división turca, ayer anotó un gol en el último instante de tiro libre para dar la victoria a su equipo, es su último mensaje en redes sociales, horas después, la devastación, de momento no hay reporte de si ha aparecido, de su paradero, pero al mismo tiempo, y además la situación de Atsu, el portero Ahmet Turkaslan sí se reporta ya que murió en esta catástrofe. Y como ellos tantos más, con estas cifras, primo, es inevitable entender que lo mismo hay deportistas que personas de cualquier rubro. Pero Atsu lo recordamos especialmente en la Liga Premier, con el Chelsea, con el Newcastle, y ahora estaba en la segunda división de Turquía. Ojalá haya un milagro, ojalá que aparezca en los escombros, ojalá salga con bien, pero lo mismo hay nombres de cualquier deporte, de cualquier disciplina en Turquía, emergiendo en este trágico listado, primo.
Es tremendo lo que está ocurriendo en Turquía. Desafortunadamente, bien lo dices, Alberto, el deporte se ve afectado, pero esto es una tragedia mayúscula que afecta a todos los ámbitos de la vida de un país como aquel país de Medio Oriente, la puerta que une, ¿no?, a Europa con Asia. Y bueno, ya nos están llegando cada vez más notas, más información, más datos, en donde desafortunadamente aumenta el número de personas que han perdido la vida. Hace un momento hablábamos de 2.700 personas y 11.000 heridos. Ya van 13.000, 14.000 heridos. Sí. Se está actualizando minuto a minuto y desafortunadamente las cifras se incrementan, las cifras se disparan. Es muy complicado este trabajo de remoción de escombros, de búsqueda de sobrevivientes, de tratar de rescatar también los cuerpos de las personas fallecidas. Y bueno, el deporte no está exento a una tragedia de esta magnitud. Alberto, muchísimas gracias. Entramos en contacto más adelante.
Sí, son 14 jugadoras de voleibol. Fíjate. Aparece una leyenda de la lucha libre turca, Taha Tugul, diciendo que entre 30 y 40 deportistas están desaparecidos. Esto es una tragedia de proporciones tremendas. Bendiciones, oraciones, pensamientos, que todo pueda ser de la mejor manera posible, sí. Aunque las imágenes nos llevan a los peores pensamientos. En definitiva, primo, un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también.
Además, una zona muy golpeada antes porque hay muchos refugiados que cruzaron,
cierto,
de Siria,
cierto,
hacia Turquía. Es ese punto de Gaziantep. Ese punto que desde la primavera árabe, lo que pasó en Siria, en la guerra civil y Bashar al-Assad, mucha gente ha ido moviéndose a esa zona. Entonces, con los mejores pensamientos de un lugar tan vulnerable.
Sin lugar a dudas. Gracias, Beto. Ahí está mi compañero Alberto Lati.
Tres. Y en información nacional, vaya polémica que se desató por la ceremonia de conmemoración del 106 aniversario de la Constitución Mexicana, por los mensajes escuchados y los vistos. Ayer en Querétaro se llevó a cabo la tradicional ceremonia en el Teatro de la República. El presidente López Obrador estuvo acompañado de todos los gobernadores, de los secretarios de Gobernación, Marina, Defensa, de Educación y de Seguridad Pública, además de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y de los presidentes de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y de los senadores, Alejandro Armenta. Esta vez vimos a un presidente de las cámaras y a la Suprema Corte, pues más distantes del presidente durante la ceremonia. De hecho, hay un video que compartió el periodista Joaquín López Dorigui y también el mismo Santiago Krill, en donde se ve al equipo de presidencia reacomodando los lugares, los nombres, para dejar a Santiago Krill y a Norma Piña lo más lejos que se pudiera del presidente. Los discursos de la ministra Norma Piña, bueno, del diputado Krill, de Mauricio Cure, gobernador de Querétaro, fueron de en el mismo sentido: reconciliación, respeto a la Constitución y la independencia de los poderes. Así lo dijo la ministra Norma Piña.
La dignidad se construye día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. El poder judicial, guiado por la Constitución, no solo resuelve las controversias, no solo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social. Les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país.
El diputado presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, enfatizó que es tiempo de reconciliación y respeto a la ley.
No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones. Después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral.
Y un detalle más que ha sido la portada de varios medios de conversación, de varias interpretaciones, es que al ingresar al salón el presidente fue recibido de pie con aplausos, aunque la única que no se levantó como los demás fue la presidenta de la Corte. López Obrador respondió esta mañana en su conferencia, pues que es un orgullo que la ministra haya permanecido sentada.
Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pero me dio mucho gusto, muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte? en un acto así. Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía.
Hay que dejar claro, Primo, que durante el evento, en los momentos oficiales, la ministra estuvo de pie, como todos. Solo cuando entró el presidente fue el momento en el que ella se quedó sentada. Entonces fue una imagen que algunos interpretan también como un distractor, porque fue el propio vocero, Jesús Ramírez, quien después de la ceremonia hizo anotación a través de su cuenta de Twitter señalando que no cumplió con el protocolo. Y entonces pues muchos cuestionábamos de, pues se indignan mucho del protocolo, pero no hablaban nada del tema de la plagiada. Ejemplo,
bueno, ¿no? Bueno, y además está muy claro, ¿no? Se concentran en esta falta de protocolo para no hablar del discurso de la ministra, claro. Piña. Esta fue la primera vez, el primer acto oficial en el que coincide el presidente de la República con la recién nombrada presidenta de la Suprema Corte. Recordemos que la ministra Piña fue elegida por sus pares, ¿no? Por los demás integrantes de la Suprema Corte el primer lunes, el 2 de enero, ¿no? El 2 de enero, en medio del escándalo con la ministra Yasmín Esquivel y su plagio de tesis de licenciatura. Y al final, de lo que no habla el presidente es del mensaje de la ministra Piña, de la presidenta de la Suprema Corte, que fue muy clara, por lo menos en 3 o 4 puntos. La separación de poderes, ¿no? El respeto, por supuesto, las críticas, sí hubo una confrontación. Si hubo diferencias, y hay quienes podrán interpretar el gesto de Norma Lucía Piña de no levantarse cuando ingresaba el presidente de la República como una falta de protocolo. Hay quienes dicen es una muestra de la protesta que ha hecho la ministra Piña, porque desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte, Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de decir que el Poder Judicial está repleto
de corruptos.
De corruptos.
¿Ah, sí?
De corrupción. Hoy el presidente también dijo que antes, lo acabamos de escuchar, ¿no?
Que no ocurría eso, que porque eso no estaba supeditado a lo que quería el presidente.
Habría que preguntarnos si con el anterior presidente de la Suprema Corte eso también ocurría.
Que el año pasado la fotografía
era el año pasado, era del dominio, ¿no?, público.
Morenista.
Y además el ministro Saldívar eligió mantener una cercanía polémica con el presidente de la República. Eso se ha interpretado también de muchas maneras. Eso le gustaba a Andrés Manuel López Obrador. Hoy no le gusta una presidenta independiente, una presidenta que ha decidido tener otro punto de vista. Además, hay que tomar en cuenta que vienen cosas muy importantes en la Suprema Corte.
Por eso fue enfática en el tema de aquí se resuelven, no solo se resuelven controversias, ¿no? O sea, fue enfática en eso.
Eso es muy importante, y hablando de controversias, pues nada más viene la reforma más controvertida legalmente, ¿eh?
Que además el presidente dice que van a seguir insistiendo.
Por supuesto.
También eso quedó claro en el discurso de ayer y en lo que dijo hoy en la mañana.
Hoy el diario El Universal retoma una información del Centro Belisario Domínguez del Senado de la República, ¿no? En donde dice que el plan B, las famosas reformas electorales, van a ser las reformas más impugnadas de la historia de México. Si es que esto nomás es el principio, vamos a ver.
Bueno, y en otra información política, en la sucesión presidencial, Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, reapareció junto al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Se reunieron en Dallas, Texas. Es la primera reunión de Anaya de manera pública desde hace 4 años. En un video, pues Anaya insiste en que la designación de consejeros es un tema que López Obrador quiere hablar que sean por sorteo, y que es una mentira más, porque este tipo de cargos no pueden quedarse a la suerte. En tanto, pues el PRD realizó este fin de semana la plenaria en Ixtapan de la Sal, con la reaparición de Malio Febe Beltrones, la presencia de Silvano Aureoles, precandidato del PRD a la presidencia, y Alejandra del Moral, candidata de la Alianza para el Estado de México. Jesús Zambrano dijo que hay que tomar en cuenta todas las voces. En otro tema, pues que trae en agenda el presidente, tras una visita de inspección a las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, bueno, pues señaló que la terminal aérea no está lista para poder manejar la carga de importación y exportación. López Obrador dijo que mañana, pues estará el director del aeropuerto Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, para explicar en la conferencia las condiciones en las que se encuentra el AIFA. Insistió que el cabotaje será siempre y cuando se beneficie a los consumidores, que se va a proteger a trabajadores, y también habló del Tren Maya, de la oportunidad que representa, de la izquierda, y también de García Luna, que esa es otra historia.
4.
Es otra historia de la que vamos a hablar en este momento, porque el presidente de la República se refirió al juicio contra el que fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. El juez de la causa rechazó dar validez a ciertas declaraciones sobre supuestos sobornos que habría pagado el exfuncionario a medios de comunicación. Habla particularmente del diario El Universal, que estaría involucrado, que estaría señalado en este tipo de temas. Hoy, de hecho, el columnista Raimundo Riva Palacio toca el tema y toca también cómo desde la presidencia se ha impulsado estas versiones de sobornos hacia el propio Raimundo Riva Palacio, que era el director editorial del Universal cuando ocurrieron estos hechos, y también que tienen que ver, por ejemplo, con Ciro Gómez Leyva o con el propio Carlos Loret de Mola. El tema es que el juez dijo no son válidos estas versiones, y bueno, el presidente respondió de esta manera.
También ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo.
Héctor Villarreal Hernández.
Que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México. También los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano, eso sí, claro, todo.
Bueno, es que no son solamente los abogados, y reitero, el juez Brian Coogan dijo que no va a permitir evidencia de que Genaro García Luna presuntamente sobornó al diario El Universal para cumplir para suprimir una historia sobre corrupción que lo involucraba. Coogan señaló que no hay evidencia probatoria relacionada con el crimen y que si bien el testimonio puede mostrar culpabilidad, también puede tratarse de un caso en donde no se quería mala prensa. Así lo reportan hoy varios medios, como por ejemplo el periódico Reforma. Esta negativa llega después de que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública solicitó al propio juez Coogan que prohibiera el testimonio del presunto soborno pagado al medio de comunicación. Y bueno, pues el tema está caliente. El próximo jueves no va a haber sesión porque un miembro del jurado tiene algún compromiso, y en cuanto se pueda pues reanudar este proceso legal contra García Luna para que regrese a México los 700 millones de pesos, continuarán haciéndolo. Bueno, pues además se ha señalado que los testimonios deben llevar a la fortuna de García Luna después de haber dejado el cargo. Es el juego que se está manejando, por un lado, desde la trinchera legal allá en Estados Unidos, y por el otro, desde la trinchera política, en donde se sigue hablando del tema aquí en la Ciudad de México. Vamos justamente hasta Nueva York. Allá se encuentra Juan Alberto Vázquez, periodista, quien ha reportado paso a paso cada testimonio, cada hecho de lo ocurrido durante este juicio a Genaro García Luna. Te saludo con gusto, Juan Alberto.
¿Qué tal, Primitivo? Me da mucho gusto saludarte, estar contigo en esta tarde de lunes, en este octavo día de audiencias testimoniales en el juicio en contra de Genaro García Luna. Esta mañana se nos informó que un ex empleado federal mexicano iba a venir a testificar, no se nos dio el nombre, había mucha duda sobre quién era ese personaje misterioso, y bueno, pues ya la duda se aclaró por ahí del mediodía, cuando los fiscales llamaron a Héctor Villarreal Hernández, que él trabajó en el gobierno del profesor Humberto Moreira en Coahuila como secretario de finanzas, estuvo metido ahí en la administración pública, en ese rubro, en la economía de ese estado, trabajó muy de cerca con Coahuila, y él, de las cosas que dijo sobre Genaro García Luna, Primitivo, bueno, pues fue poco. Aún va comenzando su testimonio. Dijo que en el 2009, a inicios del 2009, fue a este edificio que se conocía como el Búnker, un edificio muy moderno, con lo último en tecnología para la seguridad pública, que ahí Genaro García Luna le dio un tour al gobernador Moreira y al equipo que lo acompañaba, y que en ese tiempo y que en esa visita a la Ciudad de México, García Luna les quiso vender un sistema en el cual, a través de un mensaje en el teléfono, de un mensaje de texto, se podían meter al teléfono de esa persona y desplegarle toda la información que tenía de llamadas anteriores, de mensajes, de contactos. Cuando le preguntó la fiscal que si sabía cómo se llamaba ese sistema, pues él dijo era Pegasus. En ese momento se los ofreció García Luna para la seguridad de Coahuila. Ellos lo rechazaron bajo el argumento que no querían que gente del Estado pues se viera involucrada o estuviera espiada de esta forma. Así es que es lo que ha contado en el momento. Lo más interesante que relató durante todo el inicio de su carrera pues fue este sistema, esquema corrupto que implementaron en Coahuila él y otras 8 personas, en el cual cobraban comisiones para todos los que querían invertir en obra pública. Y que además, bueno, pues todas las empresas que estaban ahí trabajando en ese momento eran o de familiares o de prestanombres del gobernador, que así lograron hacerse 200 millones de dólares, que a él le pagaron 2.5, y que por cierto, bueno, pues es parte de una acusación que se le abrió a él en Texas. Primitivo, él está acusado en Texas de este esquema de lavado de dinero. No ha sido sentenciado, eso sucederá en abril del 2023, en abril de este año apenas será sentenciado, pero con esta participación pues espera que su sentencia no sea muy larga. Muchas cosas que vino a contar, todo lo que compraban, todo lo que adquirían, ranchos, incluso un avión, dijo, y sobre todo también dijo que compraban medios de comunicación, refiriéndose a Humberto Moreira y a su equipo, que eso les permitía tener una buena imagen, y que todo ese servicio, el del avión, el de la compra de despensas, el de incluso entrevistas en medios de comunicación, pues él lo pagaba el profesor Moreira a otros candidatos a gobernadores, a otros candidatos, a otros puestos, pues con la intención de mantenerlos cautivos, de que le debieran un favor en algún momento si es que ganaban sus elecciones. Así es que interesante lo que ha estado platicando sobre cómo funcionaba el mundo de Moreira ahí en Coahuila. Algo que hemos visto reiteradamente en muchas notas, Primitivo, a lo largo de la historia. Por lo pronto, en este momento, en unos 2 minutos, está por reiniciarse este testimonio de Héctor Villarreal, y se espera, bueno, que obviamente más adelante hable más cosas de lo que sabe del acusado de García Luna. Así es que cualquier cosa, querido, estaremos regresando aquí contigo y reportándolo, por supuesto, al auditorio de la W. Por lo pronto, un gran abrazo.
Fuerte abrazo para ti también, Juan Alberto. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurra en la sesión que se lleva a cabo allá en Nueva York. Y bueno, en otros temas de seguridad, 2 personas fueron asesinadas en una clínica del Seguro Social en Salamanca, Guanajuato. Sí, justamente en el interior de una clínica del Seguro Social. Fue un hombre y una mujer los que quedaron, pues fueron ultimados. La pareja llegó al hospital para que él fuera atendido por un ataque de arma de fuego, y hasta ahí llegaron los sicarios para terminar con sus vidas. También le tengo que comentar que en Acapulco, Guerrero, durante un fin de semana largo en el que hay gran afluencia turística, se han reportado asesinatos de por lo menos 4 personas. 2 cerca de la zona de la costera y 2 más a las afueras del puerto. Una persona más resultó herida, y bueno, el ejército, así como la marina, instalaron retenes a lo largo de la costera desde Caleta hasta la zona de la Condesa. En Tula, Hidalgo, se reportó la explosión de una pipa en una gasolinera. 2 personas fallecieron y 4 más resultaron lesionadas. En Oaxaca, mientras tanto, María Elena Ríos, saxofonista, quien fue víctima de un ataque con ácido, informó que su defensa logró que no se reclasificara el delito de feminicidio contra Juan Antonio Vera Carrizal, lo que le daría oportunidad de salir de prisión. Además, la saxofonista documentó que Maribel Pérez Santaella no es defensora de Juan Antonio Vera Carrizal, como lo ha declarado a medios de comunicación, y mostró en su red un documento con fecha del 3 de octubre en el que efectivamente se lee la lista de los 11 miembros del equipo de defensa del ex legislador priista señalado como el autor intelectual del ataque en contra de María Elena, y en ningún párrafo se hace referencia a Maribel Pérez Santaella. 5.
Pues fue noche de Grammys anoche. Beyoncé es la reina del Grammy ya, porque rompió récord y tiene en casa 32 premios Grammy. Anoche ganó como la mejor canción de Rhythm and Blues, justo por esta canción. Cuff It ganó en la categoría de grabación de música dance electrónica, la de interpretación tradicional y mejor álbum dance electrónico. La anécdota es que llegó tarde por el tráfico en Los Ángeles y bueno, al final alcanzó a recibir su reconocimiento y el aplauso en medio de lágrimas, de emoción. Y bueno, el espectáculo anoche fue abierto por Bad Bunny, muchos quienes son detractores del reggaetón. Bueno, pues ayer prendió y fue uno de los que más pues prendió y obviamente marcó referencia a esta premiación de los Grammy. También ganó un Grammy y puso a bailar a todos. Una de las imágenes más recorridas fue la de Taylor Swift, ¿no? Bailando.
Ah, por supuesto.
También hubo momentos memorables, pues como el triunfo de Sam Smith y Kim Petras, una cantante alemana transgénero, en recibir por primera vez un Grammy por el mejor dúo por la canción Unholy. Y obviamente Madonna fue la encargada de presentar y de obviamente agradecer a los que levantan la voz. Dijo que pues agradecía que fueran polémicos, que les gustara el escándalo y evidentemente que eran parte pues de lo que ella comenzó cuando comenzó precisamente en la música. En la mexicana, Natalia Lafourcade ganó el Grammy a Mejor Álbum Regional Mexicano. Uh-huh. El panameño Rubén Blades ganó Mejor Álbum Pop Latino. Marc Anthony Mejor Álbum Tropical. Y pues fue una noche de música, una noche muy larga, por cierto.
Una noche larguísima.
Larguísima.
¿No? Con el acto principal, quizás fue el de los 50 años del hip hop.
Sí.
Y desfiló todo mundo, pues.
Que ya estábamos como a la mitad, ¿no? Porque además, gracias a Dios, dan los premios un tantito antes y sí. Entonces dicen quiénes son los ganadores, porque si no, ahorita seguiríamos entregando premios, ¿no?
Por supuesto.
Seguiríamos escuchando música. Y bueno, pues para irnos a corte, uno de los favoritos de muchos y de muchas, Harry Styles. Sí. Porque bueno, pues fue el mejor álbum y de las más escuchadas.
Sin duda. Con eso nos vamos a corte.